Déjenme explicar a los compatriotas de manera muy elemental. ¿Por qué el doing business? ¿Por qué la necesidad de mejorar el ambiente de negocios? Porque ese es un camino para mejorar la productividad, la competitividad, el nivel de vida, para superar pobreza, para construir equidad distributiva, para generar empleo con afiliación a la seguridad social, para estimular posibilidades de emprendimiento. Nosotros hemos venido analizando en el tema del empleo aspectos estructurales y medidas coyunturales. Por ejemplo, aspectos estructurales para el empleo. Uno, seguridad. Dos, promoción de la inversión. Tres, acceso a mercados. Nuestra patria hizo una apertura de su mercado entre el año 89 y el 2003, pero no hizo apertura de mercado para llegar allá. Nos abrimos nosotros, pero no logramos que nos abrieran a nosotros, que es lo que estamos enmendando. Seguridad, inversión, acceso a mercados, educación, una revolución educativa permanente, integral. El tema de que jaló en el ministro Plata, el tema de innovación, sectores de talla mundial, y uno sexto, infraestructura. Temas estructurales de empleo, temas coyunturales, como, y muchas veces se coinciden. Por ejemplo, el tema de infraestructura es una necesidad para resolver un problema estructural de competitividad de Colombia, pero también en la medida que se ejecute, ayuda en la coyuntura, el tema de vivienda, etcétera. Lo que estamos haciendo con el FRECH, lo que podemos hacer ahora con los subsidios para mejorar vivienda. Todo eso ayuda, pero mire, ¿por qué es transversal el doing business? Miremos la seguridad. Mejora la seguridad en Colombia, pero si no mejora el ambiente para invertir, entonces la gente va a decir, sí, ha mejorado mucho la seguridad. Ese país está lleno de trabas. Ah, no se puede invertir. Ahí se nos tranca todo. Nada ganamos en promover la inversión si no eliminamos trabas. El ministro Plata ha logrado que el acuerdo de comercio en Comunidad Andina-Mercosur, que el acuerdo con Chile, que el acuerdo con Perú para ir más allá de los mínimos de la Comunidad Andina, que el acuerdo con tres países centroamericanos, ahora la negociación con Panamá, y que el acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, pendientes en sus congresos, a días de cerrar la negociación con Europa, el acuerdo de promoción de inversiones con China, con India, ahora el inicio de las negociaciones con Corea, nuestro hermano asiático, con Singapur, etcétera. Yo creo que es un gran logro de estos equipos de la patria que trabajan en ese tema. Hernando José algún día le contará al país las dificultades, por ejemplo, para el TLC con Estados Unidos. Y están logrando unos acuerdos muy importantes de promoción de inversiones. Por ejemplo, con Canadá no solamente se negocia el acuerdo de comercio, sino el acuerdo de promoción de inversiones y el acuerdo de desmonte de la doble tributación. Pero, si eso no se complementa con el doing business, esas inversiones no llegan. ¿Qué ganamos en tener unos acuerdos macros para que llegue la inversión? Por ejemplo, unos atractivos tributarios nacionales o unos acuerdos internacionales del desmonte de la doble tributación si la inversión llega a una ciudad y esa ciudad la tranca. He ahí la importancia en el tema de la inversión, del doing business. ¿Qué ganamos? Veamos el otro tema estructural de empleo. El tema de acceso a mercados. ¿Qué ganamos con acceder a mercados si no tenemos que exportar? Sí, estamos logrando acceder a mercados, que es muy difícil. Ese desatraso toma mucho tiempo. Yo no sé si Hernando José compartirá conmigo esto. Por ejemplo, veamos el TLC con Estados Unidos. Mira el tiempo que toma. Se había hecho por ahí un intento en la administración, en esa administración sobresaliente del presidente López Pumarejo del pasado siglo. Creo que fue un acuerdo del 36-37, pero vino la guerra y no operó. Después, nunca hubo consensos al interior de los gobiernos. La primera dificultad que nosotros tuvimos que remontar fue lograr un consenso al interior de nuestro gobierno. No lo había. Yo recuerdo que en el mismo Ministerio de Comercio decían, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos? Nos muelen. Yo recuerdo que eso como que fuera ayer. Después le presentamos eso cuando ya logramos el acuerdo al interior, le presentamos eso al presidente Bush. Y él dijo, de ninguna manera, hay que hacer ese acuerdo de comercio de las Américas. No podemos trabajar convenios bilaterales. Ya después se dieron cuenta que había un gran tropiezo político para el acuerdo de comercio de las Américas. Y ya empezó esto a fluir bilateralmente. Y entonces vino el señor Selig, que era el alto consejero de los Estados Unidos para el comercio en aquella época, hoy presidente del Banco Mundial, y se sentó con nosotros y dijo, bueno, tenemos que poner todo en la mesa. Y empezó nuestro temor por el sector agropecuario y la dificultad de esas negociaciones. Y después la dificultad de la negociación por el tema de los artistas que se sorteó y la dificultad por los derechos de propiedad intelectual. Y muchos dijeron, ah, es que ya lo van a negociar. Ahora nos vamos para Estados Unidos a desacreditar a Uribe. Y lo hicieron para que el Congreso no lo apruebe. Y esa lucha, pero ahí vamos, hasta que consigamos que lo apruebe. Cuando hay buena fe, la perseverancia no se cansa, apreciados compatriotas. Cuando hay mala fe, la perseverancia se cansa, se agota rapidito. Cuando hay buena, la buena fe es una energía inacabable que no deja que se consuma la perseverancia. Pero esos acuerdos que son tan difíciles necesitan que el país, una vez consiga que accede a esos mercados, tenga que venderles para poder generar empleo. Y si no avanzamos en el doing business, no se hacen las inversiones, las innovaciones para poder tener que vender. O sea que eso está enlazado. Veamos el tema de la educación, la formación técnica, etcétera, la investigación. Si logran avances en eso, eso lo relaciono yo siempre con el tema de innovación, los nuevos sectores de talla mundial. Entonces, supongamos, gracias a eso, Colombia empieza a ofrecer más servicios de clínicas a la comunidad internacional. Vengan a Colombia. La zona franca médica en Pereira, que dos en Medellín, que otra en Puerto Colombia, que otra al norte de Bogotá. Creo que ahora están preparando otra para Armenia, doña Ana María. Urgente, ojalá la tuviéramos en todas las ciudades colombianas. Pero ¿qué pasa? Si esas ciudades traban el funcionamiento de clínicas de talla internacional, no se logra. He ahí la importancia del doing business. Doing business es importante para todo esto. El tema de infraestructura, una de las dificultades que tenemos muchas veces es que se nos atrasan los proyectos de infraestructura. Yo miro al doctor Armel de Manizales. Nosotros nos hemos comprometido a construir esa carretera del eje cafetero al Golfo de Tribugá. Pero lo más importante es, ha avanzado muchísimo entre Pereira y el río Atrat. Y apenas está empezando la construcción de Adal de las Ánimas, que está entre los ríos de Atrato y San Juan, a Nuquí. 3 o 4 años consiguiendo permisos con comunidades. Muy grave eso. Está muy bien la consulta. Es de la democracia, de su esencia. Pero yo creo que el doing business, Luis Guillermo, también va a tener que preocuparse para que las comunidades que tienen que ser consultadas adquieran conciencia de esto. ¿Cómo nos atajan esa carretera 3 años? Yo pediría que esa sea una de las nuevas reformas. Crear gran sensibilidad en nuestras comunidades para que no nos atrasen esas obras de infraestructura. Pero yo creo que, por ejemplo, en las regulaciones de vivienda, y oía al doctor Quattrini del gobierno suizo, que tiene toda la razón, yo creo que el país va a tener que pensar en esto, en imponer la renovación urbana. Y eso va a tener mucha oposición. Eso sí que va a crear un debate. Pero pensemos solamente en Bogotá. ¿Qué prefieren nuestros compatriotas de Bogotá? ¿Que la ciudad se siga devorando la sabana? o que la ciudad haga renovación urbana a su interior. Yo le pregunto a los constructores y me dicen, no, presidente, es que es más barato comprar una fanegada en la Sabana y construir que comprar una fanegada construida en Bogotá para hacer renovación urbana. Y esa es una apreciación que se puede desvirtuar. Puede que la inversión inicial sea más barata. ¿Cuánto le cuesta, no al constructor, a la ciudad en su conjunto, cuando se expande el perímetro urbano, llevar a la Sabana servicios públicos? ¿Cuánto le cuesta sostener esas conducciones? ¿Cuánto le cuesta el transporte? ¿Cuánto se afecta el medio ambiente? ¿Cuánto se castiga la zona de producción agropecuaria en una de las sabanas de tierra fría más fértiles del mundo? La Sabana de Bogotá es irrepetible. Su extensión, su belleza, su fertilidad. A uno le daría mucha tristeza que, por no imponer las normas de renovación urbana, se devore en la Sabana. Yo creo que el país va a tener que llegar a la doctor Esteban Piedradita, director de planeación. Definir unas ciudades donde se diga, no se permite que sigan expandiendo el perímetro. Hay que hacer renovación urbana y facilitarla. Habrá que ser muy estrictos en exigirla y muy flexibles para facilitarla. Y recojo todo lo que dice el gobierno suizo. Yo creo que no solamente hay que exigir construcciones sismorresistentes, sino ambientales, que aprovechen la luz natural, la energía solar. Con estos retos del cambio climático, las construcciones todas van a tener que tener aprovechamiento de aguas lluvias. ¿Cuánto ayuda eso? Yo pienso que el país se tiene que preparar a dar esos pasos, que van a decir, es que cuesta más, inicialmente. Yo creo que las urbanizaciones populares, así como hay que exigirles a los constructores que las doten de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, también de cisternas para recoger las aguas lluvias y unos sistemas de iluminación con la luz natural. Yo vi en el Chocó, mis compañeros de gobierno y yo estuvimos a una construcción del Sena, una construcción verde del Sena, en el clima de Quibdó. Yo no creía allí, yo decía, bueno, este es un aire acondicionado no irritante. Y resulta que lo que pasa es que construyeron eso con todas las normas ambientales. Y uno se siente allí, en esa construcción del Sena en Quibdó, en medio de ese clima, se siente en un edificio muy confortable, de un clima muy agradable, y uno inicialmente se equivoca. ¿Y por qué este aire acondicionado que no irrita? Mentiras, es que hicieron una construcción allí, hicieron una construcción sumamente cumplidora con las normas ambientales. Tenemos que seguir mejorando. Mire, este gobierno rescató a las comunidades que les habían quitado por peleas entre la FARC y los paramilitares. Esas tierras del norte del Chocó, sur de Antioquia, en Urabá, Urbaradó. Ahora, ya terminados los procesos jurídicos, hay que entregárselas eficazmente. Todas las mejoras que haga la Superintendencia de Notariado y Registro ayuda. ¿Cómo se evita la corrupción? Que no se puedan volver a registrar, primero a protocolizar y después a registrar transacciones que provengan de un vicio en el consentimiento de vendedores. Llegan los bandidos, presionan a un campesino, lo obligan a vender y eso lo protocoliza una notaría y se registra. En la medida que esté atenta la superintendencia y que tenga una conectividad con todas las notarías y con todas las oficinas de registro, eso no tiene por qué volver a presentarse en Colombia. Algo bien importante. En fin, habría comentarios que hacer sobre todas estas inquietudes. Ahora, ojalá pudiéramos también, Luis Guillermo, entrar ciudades como Tumaco, Turbo, Buenaventura, en el Doing Business, porque son centros georreferenciados de compatriotas afrodescendientes. Yo pediría eso. Reformas pendientes, muchas. Yo agradezco a los magistrados que nos han ayudado, pero seguimos pendientes de unas reformas estructurales en la justicia que están avanzando en el Congreso. Yo tuve la esperanza de que quedaran aprobadas para diciembre, no se pudo. Una reforma que agiliza trámites, es necesario. Yo creo que aquí el doing business se tiene que conectar con el Congreso, las Cortes, el Ministerio del Interior y de Justicia. A ver cómo, yo recuerdo, están pendientes estas reformas relacionadas con este tema, la reforma de agilización de la justicia y la reforma del arancel judicial. Allá hay otras reformas como la reforma para las pequeñas causas, el nuevo código de policía, pero diría yo que las directamente relacionadas con el doing business son las dos que acabo de mencionar, que son reformas pendientes que ojalá las podamos sacar adelante. Felicitaciones a los campeones, felicitaciones Manizales, ciudad campeona, ejemplo de la patria. Muy, muy importante eso, para que todos sigamos ese ejemplo. Y recordemos la perseverancia, ¿cómo era que decían las mamás? La constancia vence, lo que la dicha no alcanza. Con constancia y amor sacamos esta patria adelante. Muchas gracias a todos ustedes.